Decíamos que hay una denuncia contra el diputado nacional, Martín Soria, ¿sí? Por falsear la declaración jurada, aparentemente, de bienes para asumir como diputado nacional, justamente, ¿no? Hay una falsificación de documentación. Ayer hubo una denuncia penal presentada en contra del propio Martín Soria, ex intendente de la ciudad de General Roca, también ex candidato a gobernador en la provincia de Río Negro en la última elección, bueno, la que perdió con Arabella Carreras, y hay un informe detallado de el abogado de Cambiemos, ¿sí? Uno de los referentes de Cambiemos, Nicolás Suárez Colman, con quien estamos en contacto en este momento. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Gustavo Pascolitti lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, bueno, gracias por atendernos y queríamos hablar de este tema, una denuncia más en contra de Martín Soria, y bueno, ya obviamente que la oposición al gobierno provincial está diciendo, bueno, ya conocemos a Colman, algunos dice es un denunciador permanente contra Soria, dice ya lo lleva a lo personal, pero usted ha presentado varias denuncias en las cuales lo ha involucrado o ha involucrado a la familia Soria, ¿no? En algunas ya ha tenido razón también, ¿no?
A ver, Gustavo, primero el tema es que lo mío con Soria no es personal. La verdad es que yo, de hecho, lo conozco de vista y jamás tuve la posibilidad de dialogar con él, ni tengo ninguna cuestión que tenga que ver con una pelea de persona a persona, sino que simplemente me llama poderosamente la atención que la política se enriquezca, ¿sí? Mientras en sus declaraciones juradas y que sea la justicia la que viaje en tortuga y no permita dilucidar todos estos casos. Porque la denuncia que se hizo en su momento por sobresueldos es sumamente precisa en el mecanismo que utilizaron en el municipio de Roca para obtener una renta del 5% del sueldo de los funcionarios, y sin embargo la justicia tiene las pericias que dicen que esto es así. El otro día fue acompañada una lista de testigos que van a ratificar esto que yo dije en la denuncia, y sin embargo la justicia todavía no lo llama. Entonces la verdad es que me parece que...
¿Cuánto hace eso ya, Colman?
Y la denuncia ya va a cumplir 2 años. No sabemos si festejarle el cumpleaños o realmente hacer un obituario, porque la verdad es que la justicia en esto es peligrosa. Si un ciudadano común denuncia un hecho de corrupción, debería recibir por parte de la justicia mínimamente una respuesta concreta y efectiva sobre el hecho que se denuncia, sobre todo por el riesgo que se corre desde el momento que se denuncian hechos de corrupción. Hay un tratado internacional que Argentina suscribió que habla sobre la protección de las personas que denuncian hechos de corrupción, y sobre todo cuando son abogados los que lo hacen, porque después obviamente cuando hay un enmaraño de tramas de corrupción siempre terminan pagando los platos rotos los denunciantes. Pero eso no implica que uno no denuncie. Yo en un momento me pregunté, dije, ¿qué habrá pasado con los 400.000 dólares de sobresueldo y los 650.000 dólares que faltaron de la fiesta de la manzana? Y dije, voy a verificar qué es lo que dicen las declaraciones juradas de Martín Soria, porque son públicas, y quiero saber cómo estructura sus bienes, porque la verdad que el nivel de vida que detallan para los sueldos que tienen son efectivamente un nivel de vida muy superior a lo que demuestran. A ver, un diputado nacional, si bien gana 250.000 pesos, y su mujer es escribana, su mujer es escribana categoría A, es monotributista categoría A, y Martín Soria recibe un sueldo de 250.000 pesos. Entonces, ¿cómo se maneja toda esta fortuna y dónde está? Y no está obviamente en las declaraciones juradas, porque las declaraciones juradas no cierran ni el blanco. No solo porque las declaraciones juradas que debió haber presentado cuando era intendente municipal se encuentra bajo 4 llaves y no hacen entrega de las declaraciones juradas en la municipalidad de los funcionarios, sino que además la declaración jurada que Martín Soria presentó como diputado nacional ante la Oficina Anticorrupción al momento de iniciar su mandato difiere incluso de la última declaración jurada presentada por su hermana María Emilia. Recordemos que ellos hicieron una sucesión de su padre fallecido, y en esa sucesión algunos bienes quedaron para los 4 hermanos, y los 4 hermanos declaran valores distintos sobre una misma propiedad. y distinto, cuando están distintos valores, declaran valores muy inferiores a lo que realmente tienen en valuación fiscal, que es al menos el piso que les exige la ley de ética pública. Entonces, cuando un exintendente, un diputado nacional, fue legislador provincial, digamos, siempre funcionario público, declara tener una casa que tiene 250 metros cuadrados y que su valor del 50% que le corresponde a él, porque la tiene a medias con su mujer, es de 170.000 pesos, pero cuando uno va a ver la evaluación fiscal es de 2.5 millones de pesos, en realidad uno empieza a decir, acá hay algo que no cierra. Y vos decís, bueno, está bien, pero por ahí puede haberse equivocado, es un solo bien. No, absolutamente todos los bienes que están declarados dentro de la declaración jurada de Martín Soria están falseados, ¿sí? Si un inmueble vale 5 millones de pesos, él declara 130. Si tiene 40.000 metros cuadrados, él declara 25. Este es el problema más grave, ¿sí? Hay un falseo absoluto de toda la declaración jurada, y el dato más llamativo es que Martín Soria dice haber ingresado a su patrimonio una suma de dinero de 198.000 dólares, casi 200.000 dólares, y esos 200.000 dólares ingresaron a su propiedad cuando él todavía no había nacido, cosa que es realmente imposible, ¿sí? Y después declara tener un departamento como inversión en la ciudad de Buenos Aires, y ese valor que declara como tal es bastante bastante alejado de la realidad, porque lo que declara Martín Soria es un valor de también escaso de 168.000 pesos, cuando ese inmueble está ubicado en Avenida Libertador y el metro cuadrado en Buenos Aires en Avenida Libertador cuesta 3.500 dólares, o también una cochera que dice que vale 3.900 pesos. O sea, que avise dónde las venden, porque las vamos a comprar todos. Porque realmente una cochera también en Avenida del Libertador tiene un valor de base de 2.800 dólares el metro cuadrado. Entonces, sí,
de base, lo claro que no.
Claro, de base. Entonces, a ver, me parece que es momento de que la justicia le empiece a poner un poco de límites al poder, y ese poner límites al poder es decirle que tampoco nos pueden estar tratando como sonsos a todos y pasarse absolutamente todas las leyes por lugares impensados, porque realmente ya llega un momento que alcanza un nivel de irrazonabilidad el comportamiento de los funcionarios, que te hace sentir, como ciudadano te hace sentir un imbécil, porque realmente uno cobra 10 pesos y paga impuestos, uno va al banco a comprar dólares y tiene que estar pidiendo, y te hablo de comprar los 200 dólares que te permiten comprar, si los podés comprar, y hay que dar explicaciones como si estuviéramos comprando 10 inmuebles, uno va a realizar un depósito de dinero o lo que fuera y hay que hacer una declaración jurada, y es todo dar explicaciones mientras los funcionarios públicos dicen que los bienes que tienen valen en total para Martín Soria 1.300.000 pesos, cuando ni siquiera un cuarto de la camioneta que tiene propiedad Martín Soria tiene ese valor. Entonces, ¿a dónde vamos y qué es lo que espera hacer la justicia con todas estas situaciones? Porque realmente me parece que ya es insostenible. Hay un montón de denuncias contra Martín Soria por hechos de corrupción que están comprobados con prueba y con documentación, robusta documentación, y sin embargo la justicia viaja en una tortuga, realmente viaja en una tortuga, y creo que viaja con los vidrios empañados también.
Colman, usted dice, en la política se enriquecen con la política. Cuando empezó el diálogo con nosotros, usted dice que ellos se han enriquecido directamente con la política, que no viene de herencia todo esto.
A ver, la fecha de ingreso de los bienes al patrimonio es anterior al fallecimiento del padre. Eso, entonces, Martín Soria no tiene otro trabajo que no haya sido en la política. Si uno le revisa el historial de su historial fiscal, que algunas cuestiones las puedes verificar y que son públicas, en esas cuestiones públicas no le figura otro trabajo que no haya sido en el Estado, y en el Estado como funcionario público. A ver, Martín Soria no era mesa de entradas en el municipio de Cervantes o de General Roca o fue maestranza. Martín Soria pasó de trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación a ser procedentario en un juzgado federal, Cámara de Diputados de la Nación, donde no habrá ido a laburar absolutamente un solo día porque no hay constancia o registro de ello en la Cámara de Diputados de la Nación. Después Martín Soria pasó a ser legislador becado por el padre, después fue intendente dos veces y ahora es diputado nacional. No tiene otro trabajo que no haya sido...
¿En el juego federal cuánto tiempo estuvo?
Apenas 6 meses. Entonces, ¿cómo explicás un patrimonio tan abultado con departamentos en Buenos Aires, departamentos e inversiones en General Roca? ¿Cómo explicás 3 inmuebles? ¿Cómo explicás que tenga un inmueble de 30.000 metros cuadrados y encima declare que tiene 20.000? Realmente me parece que es imposible. Incluso, mirá, te doy otro dato. Uno también tiene que declarar cuáles son los bienes de tu casa, y declarás un valor estimado, y Martín Soria declara 49.000 pesos. Realmente creo que el celular de Martín ni siquiera llega a valer, vale 3 veces lo que dice que tienen bienes del hogar. Entonces, esto es una tomada de pelo. Dice que solamente en una caja de ahorros tiene 6.300 pesos, cuando mínimamente su salario equivale unas 30 veces eso. Entonces, me parece que hay una falta de respeto absoluta, y esa falta de respeto absoluta al ciudadano y al mentir en la declaración jurada tiene consecuencias penales, y ese delito está específicamente tipificado por la ley de ética pública que modifica el Código Penal y se llama omisión maliciosa, ¿sí? La transparencia es fundamental, para eso se votó una ley de ética pública, para que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que podemos saber cómo evolucionan los patrimonios de los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos les pagamos el sueldo a los ciudadanos con los impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser que nos mientan en las declaraciones juradas? Así que bueno, yo lo que le pedí simplemente a la justicia es que oficie a todos los registros públicos y a las direcciones de renta, tanto de Río Negro como de Buenos Aires, para que informen cuál es el verdadero valor de las propiedades, valor fiscal de las propiedades, si bien las de Río Negro al menos las sé porque las puedes descargar de la página de renta, lo puede hacer cualquiera de ustedes, y que nos informen cuáles son los valores, porque está el simple hecho del delito este es haber mentido en la declaración jurada. Uno baja esa
declaración. Más o menos haga una comparación, ¿no? Para que la gente haga una comparación en números. Lo que Martín Soria declara, ¿en cuánto dinero declara y cuántos millones realmente tiene Martín Soria? ¿Más o menos esa cuenta la sacó?
Mira, él declara el valor de 10.000 dólares en total de sus propiedades, porque son 1.384.000 pesos, pongámosle que son 10.000 dólares, y realmente la casa que tiene en General Roca vale 250.000 dólares, la camioneta que tiene vale 35.000 dólares, la verdad que esta chacra de 30.000 metros cuadrados desconozco el valor que tiene, pero realmente debe ser también bastante elevado.
¿Y un departamento con los hermanos de la del padre?
Exactamente, pero él declara tener un 25% y que solo ese 25% vale 130.000 dólares, cuando la propiedad de evaluación fiscal nomás vale 5 millones de pesos. ¿Me entendés? Entonces, realmente yo creo que tiene un patrimonio realmente unas 30, 40 veces superiores a lo que declaró. Si tomamos en valor que todos los inmuebles se declaran en valor en dólares.
¿Y usted esta denuncia la hizo ante la justicia federal o provincial?
Ante la justicia provincial, porque realmente la competencia en materia de ética pública la tiene la justicia provincial.
Ah, sobre la ley de ética pública provincial. Ahora, esto no es no tiene nada que ver con la justicia federal, digo, ante la presentación que él hace para asumir como diputado nacional, no.
¿Cómo?
Le pregunto por una cuestión jurídica que no la conozco.
¿Cómo te escuché muy mal?
Le pregunto por una cuestión jurídica que no conozco. ¿No tiene que hacer una denuncia también ante la justicia federal? No.
Mira, en realidad, si se comprueba que mintió en su declaración jurada, básicamente lo que debería hacer de oficio al fiscal es informarle al fiscal federal, porque hay una cuestión de evasión impositiva. Y ahí es donde debería actuar la justicia federal.
La ley de ética pública tampoco no la respetan muchos en la provincia, ¿eh? Hay funcionarios que debían respetarla, pero no la respetan. Pero bueno, ejercen como abogados teniendo cargos altos en la provincia, ¿te imaginas?
Bueno, eso también es un delito, digamos. Acá lo que nosotros necesitamos como ciudadanos es empezar a controlar. Hay que animarse a denunciar, hay que animarse a decir esas cosas, porque básicamente lo que en el equilibrio de la sociedad, lo que no hace la oposición, lo que no hace los organismos de control, lo que no hace la justicia lo tiene que hacer el ciudadano, y exigirle permanentemente a la justicia y a los organismos de control que hagan su trabajo. Digamos, y a mí, a ver, acá hay un tema, digamos, yo realmente lo de Martín Soria me llama soberanamente la atención, porque Martín Soria es el denunciante en la causa de sobresueldos a nivel provincial que terminó en la condena de un grupo enorme de ministros, pero sin embargo, él percibe sobresueldos en la Municipalidad de General Roca y la fiscal no investiga o tiene durmiendo la causa en un cajón. El papá de Martín Soria fue, que él tanto habla de gringos, fue quien promovió la ley de ética pública con Elisa Carrió, y sin embargo el hijo va y viola la ley de ética pública. Entonces, hay un doble discurso y una vara moral torcida.
Claro, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ese es el tema.
Exactamente.
Ojalá Colman tenga que avance esta causa. Uno que está acostumbrado a denunciar muchas cosas, tanto del oficialismo como de la oposición, y por hacer estas cosas también que hemos denunciado muchas veces periodísticamente, poco ha actuado, lo que era un fiscal de oficio, que antes los fiscales actuaban de oficio en la provincia de Río Negro, pero ahora ellos tienen que tener la denuncia en el mostrador para que se actúe de oficio, lamentablemente, esto viene hace rato. Ojalá puedan avanzar, porque aquellos que denunciamos permanentemente con pruebas y todo, que hemos denunciado muchas causas, pocas causas han avanzado judicialmente y nos han tratado amarillistas tanto del oficialismo como de la oposición, con pruebas y todo. Pero bueno, acá los organismos de control tampoco funcionan hace años en la provincia de Río Negro. No funcionó ni con el radicalismo, ni con el albertismo. No sé ahora qué va a pasar con este gobierno, que está abocado más que nada a lo que está pasando en este momento con el grave problema que estamos teniendo en todo el mundo, que es el COVID. Pero la verdad que uno hace rato viene con esto, ¿sí? Y tanto el oficialismo como la oposición siempre lo ha tratado a uno de amarillista por denunciar estas cosas, pero ojalá empiecen a prestar atención a este tipo de denuncias como la que está haciendo usted, que de alguna forma u otra la justicia se mueva, porque realmente los sueldos que cobran son impresionantes como para investigar algo y no estar, digo, tirados en la reposera en su casa o haciendo muchas cosas por Zoom de causas menores que en realidad tendrían que haber causas como esta investigándose y no hay en este momento en la provincia, ¿no?
Mira, Gustavo, a ver, yo siempre hablo con un colega tuyo conocido que se llama Luis Gazula. Él es una persona que permanentemente genera informes sobre temas y tramas de corrupción. De hecho, lo han echado de canales de televisión por no querer frenar con sus denuncias. Ha escrito una cuantiosa cantidad de libros. ¿Y sabes lo que me decía la vez pasada? Dice, yo terminé trabajando en mis investigaciones con un abogado. Denuncio periodísticamente los hechos y ese abogado que trabaja conmigo termina yendo a la justicia a hacer los pedidos de investigación, porque si no los fiscales no actúan de oficio. Por más que le regales el libro con toda la información, no lo hacen. La justicia está completamente atontada en este sentido. El tema es, creo que, a ver, no por algo la justicia tiene un 13% de aprobación en la Argentina y el resto la rechaza absolutamente. Creo que está en deuda con la República la justicia, y es necesario que empiece a ponerle límites al poder, porque de eso se trata la República. Es un equilibrio de tres poderes, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es equilibrar y que cada poder haga lo suyo. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés legisladores pidiendo la apertura solamente de los jardines maternales como grandes proyectos, cuando en realidad me parece que hay otros problemas estructurales que hay que resolver y que hay que darle realmente fuerte prioridad, bueno, estamos realmente complicados, digamos, porque, a ver, uno de los oficialismos en general puede esperar que las mayorías legislativas de los oficialismos siempre sean tendientes a ir acompañando al Poder Ejecutivo, aunque a veces tengan que hacer silencio. No sé, no digo que eso esté bien, pero si la oposición realmente se dedica a estas otras cosas, el otro día lo veíamos a Berro en TikTok haciendo pavada, bailando en plena pandemia mientras realmente la situación es aberrante. El otro día estaba Ignacio Casamiquela con los médicos, fue, se sacó una foto en la marcha y se fue a la casa enseguida una vez que se sacaron la foto. O sea, cuando uno lo ve, es realmente toda una situación bastante desagradable. Y me parece que ahí es donde hay que hacer las cosas. Es
vergonzoso, Colman, porque acá tenemos un legislador hoy que es el hijo de la ex candidata a vicegobernador de la provincia, que Montesino, y lo más que se le conoce fue de que le puso nombre a una loma de burro, así que imagínense.
Sí, bueno, cuando hicimos las denuncias, por el tema de Villa Mascardi, me llamó la atención un comunicado del Partido Río donde hablaba toda la familia Odardo, o sea, parece que es una sociedad anónima, están todos prendidos del Estado, todos viven del Estado, todos tienen abultados sueldos en el Estado, y encima tienen la tropelía de ir a acusar al ciudadano común que trabaja y que emprende, y darles lecciones de moral, y realmente, bueno, fue vergonzoso. Y hay un comentario de un vecino, fue realmente fantástico, dijo, el hijo de Odarda sale a hablar en nombre del partido de Odarda para defender a Odarda con su otro hijo que también es parte del partido de Odarda, o de la juventud del partido de Odarda, y realmente era el resumen perfecto de cómo la política se banaliza y cómo esta gente arma estos clubes que terminan siendo unas pymes para garantizarse. Ni hablar de algunos legisladores que tienen a toda la familia metida dentro del bloque y viven todos del Estado. Eso también está mal. Me parece que hay que hacer una profunda reforma con estas cuestiones y hay que animarse a debatirlo.